El debate de la pizarra de Quintana.
Y 4 minutos de la tarde, 4 y 4 si nos escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana y como todas las tardes, muy bien acompañados. Hola Jimmy Mateos, ¿qué tal, cómo estás?
Hola chicos, buenas tardes.
¿Qué sensación tienes con el clásico del próximo domingo?
Buf, cruce de caminos, tengo muchas, se me pasan muchas reflexiones por la cabeza. No sé hasta qué punto la eliminación al Barça le puede pasar factura, al igual que al Real Madrid le puede dar una dosis de euforia de saber que si gana el partido habría certificado la Liga, porque virtualmente sería así, 10 puntos de diferencia son muchos para las alturas de campeonato en la que estamos. Entonces, no sé si al Real Madrid le va a dar o va a acusar demasiado el cansancio, si el Barça se va a venir abajo. El Barça compite muy bien en el Bernabéu, además. El Madrid creo que lo hace mejor cuando juega lejos de casa y le toca enfrentarse al Barça. Así que no sé, son tantas cosas que no sé con qué quedarme.
Ahora lo debatimos, ahora os hago varias preguntitas sobre el partido del domingo. Hola, Fran Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, queridos, ¿cómo estáis?
Confirmado que Dortmund no es la ciudad más bonita de Europa, ¿no?
No, no podemos decir aquello de Dortmund, qué hermosa eres, ¿no? Como decíamos de Murcia.
¿Con qué te quedas del viaje?
Bueno, con el Westfalenstadion. ¿Sí? Es una experiencia.
¿Mola? ¿Impresiona?
Es una experiencia que todo futbolero tiene que vivir en directo una vez antes de morir. Es un estadio muy top.
Ese, te leía en Instagram que era uno de los últimos que te faltaba por ver, o uno de los grandes.
De los grandes así de Europa, sí. Y tenía siempre esa espina clavada de que es una ciudad que no tiene muy fácil acceso porque la conexión es regulera, porque normalmente tienes que hacer como hicimos nosotros, que es viajar a Düsseldorf y luego hay una hora más o menos de tren. Digamos que no es un destino al que sea fácil, no sé, como Milán, como Roma, como Lisboa, como... Y, pero merece la pena hacerle esfuerzo.
¿Qué fue peor, Dortmund o el partido del Atlético de Madrid?
Dortmund, sin lugar a dudas.
Sí, peor incluso.
Ya tiene que ser horroroso.
Tiene que ser feísima la ciudad. Hola, Javi Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas y sobre todo saludamos desde aquí a, no sé, el embajador turístico alemán que nos debe estar escuchando, ¿no? Si existe ese puesto, sí, le mandamos un abrazo enorme porque
creo que la temporada que viene acaba de hacer Fran. Nos mandan a hacer un programa allí, creo que sí.
A ver,
Javi, dicen que...
No, si no ha dicho ninguna mentira, seguramente, pero...
Wrocław o Breslavia dicen que es una ciudad mucho más bonita, que es donde se juega la final de la Conference League el año que viene.
Ahí molaría mucho ir, más. Javi.
He estado.
Ah,
me ha gustado.
Anda.
En ambas dos, y además tocará volver. Sí, un poco sí.
Buenísima pronunciación. Buenísima pronunciación del polaco, ¿eh?
A ver, otra vez. Wrocław.
Es que la gente dice Wrocław.
Bueno, yo hubiera dicho Wrocław directamente. Vamos.
Es lo primero que te enseñan cuando llegas ahí. Yo fui a visitar amigos que estaban de Erasmus.
Sí, amigos.
¿Y te acuerdas tú de Wrocław? Guay, en Wrocław. Me acuerdo más de Wrocław que de Cracovia. En Cracovia lo pasé peor.
Ostras, pues Cracovia dicen que...
Muy bien también.
En Varsovia, pero en Cracovia dicen que...
Varsovia dicen que es la peor, ¿eh? De las tres.
Yo recomiendo ir a Cracovia antes que a Varsovia.
Vale.
Para todo, en general.
En general.
Yo voy apuntando, ¿eh?
Yo también. Sí. No conozco ninguna, pero... Oye.
Le hemos arreglado las vacaciones a alguno que tenía dudas, ya sabe hacer.
Se lo estará apuntando de cara al verano. Bueno, ¿qué esperáis del clásico? Ya me han dicho su primera sensación, Jimmy. Fran, ¿tú qué esperas del partido del domingo?
Clásico resacoso por las dos partes, para bien y para mal. Yo
¿Qué va a pesar más? ¿El desgaste del Etihad o la eliminación en el Juice Companies?
Yo, entre lo físico y lo mental, siempre creo que sale ganando el que solo se tiene que lamentar por lo físico. Porque al final, lo mental es tan relativo a veces que si tú te ves bien, pues te duele todo menos. Y seguramente Carvajal y Vinicius, que salieron tocados, si hubieran perdido, pues estarían más tocados. Pero como ganaron enseguida, corrieron a celebrarlo aún estando tocados y aún con el gemelo en la garganta casi subido. Entonces yo creo que le va a pesar más al Barça su eliminación que al Real Madrid el esfuerzo.
¿Y tú, Javi, qué esperas?
Sobre todo lo que tengo claro es que ninguna opinión que pueda dar sobre esto es científica. O sea, la verdad es que tengo la sensación de que puede pasar cualquier cosa en los dos lados, y en eso estoy de acuerdo. Pero si tengo que decir lo que la percepción que me deja la eliminatoria de Champions, estoy con Fran totalmente, que el Barça da la sensación de haber caído con un impacto muy fuerte, de esos que dejan huella durante días y veremos si semanas, y luego en el Madrid es todo lo contrario, ¿no? Que podría haber sido de seguramente un mare magnum, ya no solo informativo por el caer, sino por las consecuencias del partido que hizo, a transformarse en, bueno, pues unos valores que me parecen importantes también, que yo creo que valor del mundo del deporte, que representa al final ya no solo que has pasado, sino que eres quien eres, ¿no? Y entonces en el Madrid sale, vamos, el doble de reforzado que el FC Barcelona.
Es que en el Barça hay que hablar de la resaca deportiva, del estar eliminado de Champions y de lo que duele,
y el terremoto posterior.
Y de lo que
posterior.
Eso ha creado en el vestuario, efectivamente.
Exacto. Por eso os quiero preguntar también. ¿Qué opinión?
Yo he de decir que sobre todo en el entorno en el que nos movemos nosotros, no entiendo las críticas a Gundogan.
Yo tampoco.
Ya defendí a Gundogan, si os acordáis, en esta tertulia, en aquella primera rajada.
Después del clásico. Pero la primera, a mí la primera me parece sana, a mí esta me parece fuera de lugar.
A mí al contrario.
Un uruguayo por medio.
Ha pegado en uruguayo, sale el otro uruguayo de frente.
Está
muy visto ya.
Te voy a argumentar. La primera me parece una crítica más ácida al vestuario, en el sentido de quiero ver menos caras de complacencia, quiero ver más decepción, el vestuario está fastidiado, pero no es suficiente.
Pero nadie pensó, oye, Oriol Romeu estaba de risa.
Claro, pero es un ataque colectivo al vestuario por ver falta de ambición, tras haber perdido un clásico. Pero él, lo que está haciendo Gundogan en la jugada de Araujo es analizar fría y puramente lo que cree que tenía que haber hecho, como si lo analizamos nosotros.
Pero es que, matar a un compañero.
No, decir que matar a un compañero es decir, Araujo es torpe. Eso es matar a un compañero.
¿Nadie más pensaba eso?
O sea, Araujo fue torpe, pero lo que dice es que tienes que estar seguro de llegar a la jugada.
Y creo que esos son los códigos de los que habla Araujo, de decir, oye, es que... El análisis está muy bien, hombre.
Pero Nahuel, yo eso te lo compro.
En la sesión de vídeo hacemos el análisis, si quieres.
Nahuel, pero nosotros no estamos aquí para hablar lo que debe hablar el vestuario del Barça. Yo compro que Araujo, el día siguiente, cuando vea a Gundogan, le diga, oye, tío, dímelo
aquí.
¿Qué
te pasa?
No me mates fuera.
A mí me parece.
Y si ya se lo ha dicho.
Que yo entiendo que Araujo tenga ese comentario, pero que nosotros desde fuera le pidamos una opinión futbolística a un futbolista, no la dé... Y lo critiquemos.
No, eso es
lo
que nos fantástico. No
la parece vida, por más favor. Venenosa la respuesta de Araujo que lo que dice Gundogan, que es absolutamente aséptico. Absolutamente aséptico.
Que esa es otra. Siendo capitán del Barça como es Araujo, yo creo que Gundogan estuvo mal. Pero es que Araujo, siendo capitán, tiene que cortarlo. Tiene que decir, yo que sé, estuve mal. A ver, es que el propio Araujo es el primero que ha pedido perdón. Es decir, oye, lo sabe y lo reconoce. Pero tenía que haberlo cortado ahí, sobre todo cuando la reacción de Gundogan es más en caliente y la suya es más en frío.
Mira, uno de los pesos pesados del vestuario, Sergi Roberto, ha dicho esto este mediodía en Movistar Plus.
Ni mucho menos Gundo lo hizo con mala intención, ni para señalar a nadie, ni mucho menos, y no hay ningún problema. Creo que si ellos hablan, lo podrán decir. El equipo, ya te digo, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el equipo está dividido, vestuario, y ni mucho menos. Estamos muy unidos, ya te digo, el domingo preparados para pelear como si fuera una final.
Ha dicho lo que tenía que decir.
Exactamente.
Quitando hierro al asunto. No.
Pero es que a mí hay una cosa que me parece muy naif, que es esto que leo y escucho ahora mucho de... Es que esto lo tenía que haber dicho dentro. ¿Pero de verdad creemos que Gundogan no ha dicho cosas dentro? O sea, ¿de verdad creemos que un tío que viene a ser capitán del City no ha cogido a dos o tres y los ha puesto firmes, probablemente con maneras bastante peores y bastante más directas que lo que hizo delante del micrófono?
A mí me cuesta imaginar que lo que haya dicho Gundogan sea nuevo para el vestuario.
Es que eso es crecer. Es que cuando te decía tu madre, te voy a echar el alcohol y si la herida te duele, si te escueces que está curando. Pues este tipo de cosas de Gundogan son las que a un equipo que en ciertos casos ha perdido un poco de grandeza, le ayuda a recuperar ese hambre, esa grandeza, esa competitividad. Yo, sinceramente, creo que es un lujo para el Barça tener a alguien que viene de un equipo súper ganador como es el City y que está intentando instalar aquella mentalidad en este Barça.
¿Y la cristalmina que ha echado Gundogan esa herida va a cicatrizar pronto o no? Pensando en el clásico.
Bueno, a ver
no
si la gente pinta. Ha cogido al vuelo
no tiene
lo
pinta.
Que ha dicho.
¿Dices tú, Javi?
Yo creo que no tiene pinta, vamos. Porque él, como decía Nahuel, que yo lo comparto, dando una respuesta sin demasiado detalle, lo que quiere dejar claro es que, oye, yo sí voy a pensar en los demás como tú no has hecho, ¿no? Es un poco el mensaje que manda Araujo públicamente, y entonces dentro de eso hay un mensaje. Lo que no sé es la capacidad de olvido que puedan tener, pero ¿sabe lo que pasa? Que también les llega en un contexto muy gris. Y salir de eso, pero realmente salir de ese debate te va a llevar a que tienes un clásico mañana pasado y vienes de estar fuera de la Champions. Y que te está jugando la Liga el domingo. Es lo último que te queda, si es que te queda algo.
Sí, porque hay que olvidarlo. Si lo que hay es que psicosomatizarlo, no olvidarlo.
A lo mejor Gundogan lo que ha hecho es echar al vestuario para que respondan de cara a una final que tienen el domingo.
Para eso, Fran, la reacción, por ejemplo, de Koundé, que no lo hemos comentado, la reacción de Koundé es, oye, que este le ha pegado un palo a Araujo, que estaba jugando bastante bien, y dice, es que el fallo que ha tenido Araujo es que lo podía haber cometido yo y me habría pegado la misma hostia en público. Y la reacción es ponerse con Araujo. Y yo creo que la reacción mayoritaria es decir, oye, a ver si voy a fallar yo aquí un pase y Gundogan en el postpartido le ponen un alcachofa adelante y me va a rajar.
No, pero no creo que sea un rajador a discreción.
Pero es que estamos hablando de rajada. rajada la del clásico de la ida. Esto no es una rajada, esto es un análisis puro y absolutamente limpio de la jugada. Tienes que estar seguro de que quieres llegar al balón.
Es el análisis de una jugada que le cuesta la eliminatoria a tu equipo.
Bueno, sí, pero no dice como dijo Mourinho en Valencia cuando señaló a Kedira y dijo hemos perdido porque a Kedira lo han echado.
Que podría haber sido mucho peor.
Claro, es que directamente dice, si nos quedamos con 10 nos matan. Y en esa jugada tienes que llegar al balón. Es lo único que dice Gundogan. Si no, la piel la tenemos muy fina en esos contextos, ¿eh?
Por lo que dices tú, Nahuel, pintas como si el Barça hubiese tenido una temporada excelsa y hubiese fallado 2 días solo. Como si Gundogan hubiese salido, cada vez que se falla sale Gundogan a hablar. No. No es eso lo que ha pasado.
Yo me imagino
este año,
que el Barça lo va a sacar poquito a partir de ahora.
Bueno, eso ya lo verá el Barça, pero tal y como lo cuentas, parece como si estuviese fusilando en la plaza a cada uno que falla, ¿no?
Pues igual lo tiene que sacar más.
No, pero por ejemplo,
coger ese brazalete que tiene Araujo y ponérselo a él. A lo mejor iban mejor las cosas.
En ese vestuario hay un futbolista como es Frenkie de Jong que cada vez que habla es un futbolista autocrítico y es autocrítico sin necesidad de matar a nadie. Es que, quiero decir, yo entiendo a Gundogan. Los alemanes son así. Cada vez que pierde el Bayern, que se la pega y tal, salen 4-5 a pegar rajadas como la que pega Gundogan cada vez que sale a hablar con el Barça.
Ya está.
Pero
y mal no va esa receta, ¿no?
Pero tienes que saber dónde estás.
En un equipo profesional.
En el Real Madrid
es impensable que salga Toni Kroos, que también es alemán, a pegar una rajada como la de Gundogan.
Bueno, porque no hablan en los medios de comunicación.
Ni en el podcast Madrid, tampoco. No.
Bueno, eso ya es cosa de Toni Kroos y lo que querrá decir.
De sus compañeros.
Donde quiera Toni Kroos. Pero lo que sí tenemos claro, por avanzar en el debate, es que si el Barça no gana en el Bernabéu este domingo, la Liga está finiquitada.
Es que no le vale ni el empate.
O sobre todo una victoria del Madrid, ya damos por cerrada la Liga, ¿no?
Para mí el empate no le vale para absolutamente nada. Y de hecho creo que no sería un resultado ilógico, pensando cómo llegan los dos, que el Madrid también se lo va a tomar en serio, que el Barça tiene necesidad, que suele sacar buenos resultados en el Bernabéu. Yo creo que un empate no sería extraño, ¿eh? Yo creo que no sería para nada. Pero esto no le vale, vamos, yo creo que al Barça ya todo lo que no sea ganar le quita la Liga, la pelea por la Liga de las manos.
Fran.
Es que para el Madrid además es muy goloso esto de... Yo cierro ya virtualmente la Liga aquí y all-in a la Champions.
Exacto.
Todo mi enfoque a lo que me queda, que son 3 partidos para volver a ser campeón de Europa. Entonces, me parece que para el Real Madrid tiene premio doble. No es lo mismo ir a un partido diciendo, si no lo pierdo estoy fuera, que al revés. Que si lo gano...
Claro. Además, rara vez falla en esos contextos.
Eso es.
Es que si fuera el partido hubiera sido una semana antes, si es la jornada que está entre la ida y la vuelta de cuartos de final, yo creo que ahí el Real Madrid, vamos.
Ha sido curioso, ¿eh?
No, o incluso now,
hasta el apuntador.
Una semana más tarde.
Una semana más tarde.
El partido con la Real, el partido con el Cádiz, esos yo creo que al Madrid le van a molestar más. En este momento, en el que tienes una semana para descansar, creo que es el mejor.
Al final, yo creo que va a ir con todo el Real Madrid, porque la forma de que no te moleste el partido de la Real Sociedad es ganarle al Barça.
Exactamente.
Javi.
Pero lo que me pregunto es el hambre que va a tener el Madrid, que es la duda que me genera de verdad, porque tengo claro que si el Madrid está medio bien de piernas, que imagino que no estará tan mal, si tiene un poquito de hambre, hoy en día yo creo que en el Bernabéu es favorito, claro, ya directamente, y si solo hablamos de fútbol, o sea, si olvidamos lo que ha pasado esta semana, yo creo que ya de entrada, seguramente, obviamente luego a un partido puede pasar lo que sea, pero de entrada yo creo que iríamos ya por ese camino. Entonces yo creo que si el Madrid tiene hambre, de entrada es muy favorito, que el Barça le puede dar la sorpresa, que pues sí, eso ya es lo obvio del fútbol. Pero de entrada, ya solo por de dónde venía la competición, me parece que es así. Y porque además luego hay otra clave que para mí, que es que el Madrid tiene más banquillo.
Ya.
Entonces, el Madrid tiene más plan B. Yo creo que el Madrid, sobre todo, tiene más pegada en su plan B, que eso también es especialmente importante. Y juega en casa. O sea, es que lo mires por donde lo mires, que gane el Barça será una sorpresa. No digo que no puede pasar, pero es verdad que la Liga depende de una gran sorpresa.
Ya la última que os hago en general del partido, y ahora os pregunto por varios nombres propios. ¿Qué versión esperáis de cada equipo? Porque siendo en el Bernabéu yo tengo dudas. Si fuese en Barcelona, tendría claro que el Madrid sale a encerrarse y a contragolpear. Pero jugándose en casa, jugándose en el Santiago Bernabéu, ¿qué versión esperáis del Madrid?
Yo quiero ver los cambios primero, Adri. Es difícil porque
claro,
sobre
sí,
todo...
Sí. Es difícil.
Que en el Madrid te cambia mucho el tipo de equipo dependiendo de, por ejemplo, los de arriba. O sea, yo no sé exactamente cuántas variaciones va a meter. No sé si Ibrahim, si... Desconozco cuánto, pero cambia el equipo. Es que cambia total. Mm. Entonces, es muy difícil de medir. Pero bueno, yo creo que al Madrid, y esto ya seguramente es más intuición que otra cosa, el Madrid con las críticas un poco que está recibiendo o puede recibir respecto a lo del miércoles, tampoco creo que en el se pueda permitir encerrarse mucho. O sea, que algo de protagonismo va a tener que caer el Madrid, sí o sí, obligado, creo.
Pues yo creo que al Madrid lo del miércoles las críticas le han entrado por un oído y le han salido por el otro.
Absolutamente. Absolutamente.
Si tiene que volver a soltar a Vinicius y a Rodrigo un poco todo, claro, hombre, en ese obvio, caos obvio. Organizado que ha creado Ancelotti para optimizarles, lo va a volver a hacer.
Yo espero
para
ganar, claro,
obvio. Pero yo creo que de partida, en un partido ante el Barça, en tu casa, o un Barça, me refiero a una temporada como esta, que no es el Barça de los tiempos que te cogía el balón, te dominaba y sufrías, yo creo que el Madrid puede ir a por el partido tranquilamente, que tiene argumentos para ganarlo. Es que lo del miércoles es muy diferente, vamos. Yo creo que son partidos que están años luz.
Yo fíjate que creo que va a ser un partido raro, de dominio alterno, y que tampoco vamos a ver un espectáculo bestial. O sea, sobre todo por la factura que haya podido pasar en lo físico y en lo mental, lo de la Champions, ¿no? Yo no creo que sea un partido especialmente bonito para el espectador, y la sensación de que no va a ser el Madrid que se encierre, sobre todo en casa. Creo que va a haber alternancia del dominio por momentos, para los dos equipos.
Y a la hora de encerrarse, yo quiero ver, yo imagino pocas rotaciones en el Real Madrid, pero me las imagino casi todas en defensa. A ver si vuelve Tchouaméni. Yo creo que Militao, igual esta semana sí está para poder ser titular en un partido exigente como el Clásico.
O sea, bueno.
A ver si Lucas Vázquez, que no va a poder estar en el partido de ida de semifinales, pues tiene la oportunidad de coger un poquito más de rodaje entre este partido y el de la Real Sociedad. Pero vamos, yo de centro del campo para adelante no veo, por ejemplo, a Ibrahim, no veo a Modric. Yo creo que van a salir prácticamente los mismos que vimos en Manchester.
Venga, pues a la vuelta os pregunto por varios nombres propios del Clásico del domingo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
En mayo, Madrid es vóley playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del vóley playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de vóley playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2:10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera...
No es normal rotar en portería...
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva... El Corrillo, que es un corro chiquitillo...
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser...
Con Rafa Sauquillo...
Hola, buenas tardes, Pizarruskis. Bueno, yo el resultado que veo y visualizo es el 3-1 a favor del Real Madrid y el MVP Don Luka Modric.
Buenas tardes, Radio Marca.
Muy buenas.
Vamos a ver, mi opinión es que pienso que va a ganar el equipo que va de víctima, en este caso el Fútbol Club Barcelona. Real Madrid 1, Barça 3.
Venga, pues hola. Apuntados quedan los pronósticos en la...
Pizarruskis,
¿eh? En la agenda Radio.
Pizarruskis suena a aperitivo de bolsa de estos, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Unos pizarruskis de ahí de la
Radio
máquina,
Minsk,
¿eh?
¿No? Pizarruskis.
Venga, a ver, varias preguntas que tengo que haceros. ¿Esperáis, si juega, a Vinicius de nuevo por dentro, como lo estamos viendo en los últimos partidos, que ya no está jugando de extremo abierto en el perfil izquierdo, sino que ante el City ha jugado los dos encuentros por dentro como delantero?
Si juega Rodrigo, sí.
Vale.
Para que tenga más tendencia a caer por la izquierda, Rodrigo.
Hay una cosa muy divertida. ¿Está preparando Ancelotti el terreno para que Mbappé juegue en la izquierda y Vinicius de 9?
Joder, lo he pensado,
Al revés de lo que llevamos pensando 6 meses desde que el Madrid más o menos tiene encarrilado a Mbappé.
Pero si es que al final esto…
Que vaya girito de guión sería.
Sí, sí, lo hace el centro que pone Vinicius tremendo. En el gol, en el Etihad.
Sí, o sea, lo ha comentado Bellingham tanto en la previa como en el postpartido del Etihad y decía aquello de, bueno, es que aquí Ancelotti no nos encorseta, que es un poco… Le preguntaba por el secreto, ¿no?, del éxito del Real Madrid. Que, bueno, aquí nos deja fluir bastante y al final… Que Vinicius pueda estar en esa posición de 9, que no le incomode y que en un momento dado se cambie con Mbappé o con Rodrigo o con quien esté, yo creo que le da mucho al Real Madrid.
Y yo reconozco que esta versión de Vinicius me está sorprendiendo, jugando por dentro. Yo no la esperaba ver esta temporada y que se desenvuelva también.
No, y por la derecha, ¿no? Ese cliché que le ha perseguido de que Vinicius no puede jugar en la derecha. Yo estoy gratamente sorprendido con su capacidad para caer en ese costado y para sacar rédito ofensivo desde esa posición.
Vale.
También uno puede pensar que a lo mejor… Es algo circunstancial por el tema de no tener a Walker delante, intentar buscar otro par defensivo, no lo sé. Habrá que ver si tiene más continuidad.
Pero lo ha hecho en la ida y lo ha hecho en la vuelta.
Ya.
Sí. No, pero
yo estoy un poco con Fran, Yo creo que al final esto también, no sé si será coyuntural, vamos a dejarle fluir, ¿no? Sí. Por ejemplo, este fin de semana, pues veremos. Yo creo que el clásico ya de por sí es demasiado importante como para,
hombre, si
para ver
por dentro,
si se sigue apostando por eso.
Si juega por dentro, se volverá a ver con Araujo.
Sí.
Porque entendemos que Koundé se mantendrá en el lateral derecho, ¿no?
Claro. Sí, porque no está para cambiarlo. Yo creo que Koundé ha respondido bastante bien en esa posición, en la eliminatoria de Champions. Sobre todo con la exigencia de tener delante a Mbappé, al que también ha obligado a moverse de sitio.
Algo importante del Barça, que ya por fin tenemos la línea defensiva identificada. El Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo. Oye, cada uno con sus más y sus menos, porque Cancelo en defensa sabemos que sufre bastante y viene de cometer un penalti bastante grosero en la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain.
Sí.
Pero funciona, viene funcionando, Javi.
Hombre, yo creo que le hacía falta al Barça un poco, ¿no? Entre las bajas, demasiada inseguridad y luego un poco también que la temporada yo creo que en ningún momento le ha dado esa estabilidad. En los últimos tiempos le hemos visto que ha mejorado mucho en esa faceta y no es casual, ¿no? Que al final haya cogido una dinámica donde ya cada uno sabe de memoria lo que le toca y a quién tiene al lado. Y eso es fundamental. Al final, el paso de las semanas y los meses, en teoría, en el fútbol, bueno, y en cualquier deporte, nos deberían dejar a los equipos mejorados, ¿no? Y eso en el Barça, en el último tramo, lo hemos visto también, sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? Una regularidad, una continuidad y algo que seguramente si hubiera tenido 4 meses atrás estaríamos hablando de una liga mucho más apretada.
¿Qué centro del campo esperáis del Barça? ¿Con Christensen o sin Christensen?
Yo creo que el Bernabéu pide Christensen,
sí.
Para mí.
Sí.
No solo cara a Xavi, pero...
¿Para poner a Christensen?
Christensen, De Jong y Gundogan, Pedri fuera.
Yo estaba pensando en Pedri, pero por una cuestión física también un poco, ¿no? De ir midiéndole y no forzarle el exceso.
Y que al final, Javi, yo creo que todos nos imaginamos un partido muy de mínimos, de que a nadie se le vaya la cabeza yendo muy arriba. Minuto 60 puedes meter a Pedri, cambiar
intenso,
un poco el partido. Yo creo que eso es lo que va a imaginar un poco Xavi también.
¿Tú también, Fran?
Sí.
¿Con Christensen y sin Pedri?
Sí, probablemente.
Porque los de arriba
también
no,
para guardarte un poco esa opción de Pedri... Por si acaso hay que mover algo, por si acaso hay que cambiar algo. Yo lo que estaba pensando, ahora que habláis de la defensa, es que es el primer clásico de Cubarsí.
¿Cierto?
Y eso siempre tiene morbillo, ¿no?
Sí.
Saber cómo el fenómeno Cubarsí aterriza en un sitio como el Bernabéu, ante este Real Madrid. O sea, el partido es, bueno, pues el típico partido que si a Cubarsí le sale bien el Barça gana, a lo mejor hablamos dentro de unos años de aquel clásico en el que debutó Cubarsí en el Bernabéu, un Cubarsí que ahora, pues me lo invento, lleva 70 internacionalidades con España y es un tío consolidado, ¿no?
Bueno, sí. Pero para eso los clásicos tienen un poder especial.
Yo
recuerdo el famoso clásico del 2-3 de Messi sacándose la camiseta en el Bernabéu. El clásico a nivel clasificatorio, un clásico anodino, con la liga ya resuelta.
Sí.
Pero al final, como es un clásico, es un gol de último minuto y una celebración icónica, el clásico te aúpa, ¿no? El contexto del partido, más allá de cómo esté la liga, de qué competición se juegue, creo que un buen partido de Frenkie de Jong, por ejemplo, también se puede recordar y quedar un poquito de la memoria.
No sé,
pero los jóvenes son diferentes, ¿no?
Por eso lo digo.
O sea, yo recuerdo el joven Varane. Tuvo ahí un par de clásicos, por ejemplo, que lo puso en el mapa, ¿no?
Claro.
De pronto dijimos, ojo que este tío tiene madera de superestrella.
Y siendo egoístas, no dejan de ser exámenes para la selección.
Sí,
o sea, también. Para mí también. Es importante ver a Cubarsí en el Bernabéu pensando que luego tiene que jugar contra Italia, que tiene que jugar una Eurocopa, que tiene que pues si queremos que esté allí, vamos a ver cómo reacciona este tipo de duelos, ¿no? O sea, que ya no solo por el Barça, sino por la selección también.
De todas maneras, hasta ahora, Javi, a Cubarsí no le ha pesado ni la camiseta ni
nada,
el entorno,
nada,
¿eh?
Nada. O sea, viene de hacer 2 partidos con el PSG donde, bueno, ha tenido sus respuestas, pero muy menor, sobre todo el de París, me parece que estuvo muy bien.
Mira, para mí hay 3 ingredientes. La mejora de Koundé creo que es capital para este Barça y para que este Barça haya encadenado tantas victorias consecutivas. Esa es la primera, para cerrar ese lateral lateral, donde tenía una buena fuga. La segunda, no menos importante, la vuelta de Ter Stegen, que creo que le ha dado una seguridad global al equipo, y luego la irrupción de Cubarsí, que ha llegado a sentar a un tío tan importante como Íñigo Martínez. Que sí, muchas lesiones, no ha tenido regularidad, lo que tú quieras, pero un crío de 17 años se te ha puesto como central titular del FC Barcelona y lo ha hecho muy bien en escenarios como, por ejemplo, el Parque de los Príncipes.
Sí, sí, es así. Os quiero preguntar por Bellingham, porque el primer clásico de Bellingham fue el del Jude Compines y se sacó dos goles de la chistera en un clásico cerradito en el que ocurrieron pocas cosas. Él resolvió el encuentro, Fran.
No nos ha dado tiempo a ver mucho de ese Bellingham en estos últimos
oficial,
meses.
Porque el de verano lo jugó, si mal no recuerdo.
Yo creo que sí, pero es verdad que era otro Bellingham, era el Bellingham llegador, era el Bellingham goleador que hace mucho que no vemos. Y que tampoco hemos podido disfrutar mucho en la eliminatoria contra el City, ¿no? Porque en la ida estuvo desdibujado, porque en la segunda, en el segundo envite en la vuelta, yo creo que estuvo también más pendiente de ser uno más dentro de ese engranaje defensivo, de sacrificio, de no brillar tanto por ti, sino que aportar más solidez al grupo y ser un soldado más en la trinchera. Y al final, uno de los jugadores que eran grandes atractivos de esa eliminatoria de Madrid-City, que era Bellingham, nos hemos ido de esa eliminatoria sin ver demasiado a Bellingham y sin saber tampoco en clave qué está evolucionando Bellingham en esta segunda parte del año en el que no mete tantos goles.
¿Qué esperas tú del clásico de Bellingham, Javi?
Pues tengo muchas dudas, la verdad, porque me parece que este último tramo es mucho más irregular. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fran, pero también le he visto un poco que él al final siempre aporta. O sea, aunque sea un poco desde el trabajo más gris, es evidentemente un futbolista que siempre aporta. No lo sé, no sé lo largo que se le está haciendo la temporada, no sé si todavía tiene ese último apretón para volver a aparecer como lo hizo al principio, que obviamente nos pilló a todos un poco más de sorpresa, pero yo creo que al Bellingham que hemos llegado a ver este año no hay que matarlo nunca, con lo que puede todavía reaparecer y marcar un poco el final de año.
Pues venga, tres últimos nombres y le damos carpetazo al clásico y os pregunto por el resto de la jornada 32 de Liga. Lamine Yamal, por ejemplo, otro nombre en clave selección, ya jugó muy bien con España ante Brasil en el Santiago Bernabéu, vuelve al mismo escenario, ahora con el Barça.
Hay ganas, ¿eh? Sí, hay ganas. Sí, sí, yo creo que
además,
este partido...
el otro día fue el sacrificado a raíz de la expulsión.
Sí. Y es verdad que nos quedamos con la sensación de que nos robaron ahí unos minutos de Lamine Yamal que a lo mejor hubieran sido...
Hombre, él también, ¿eh?
Bonitos de... Bueno.
La primera que tuvo, fíjate, la que hizo Manu Mendes.
Al final, es llamativo que en las reacciones en el postpartido del Barça, hombre, pues hay futbolistas que pudieron tener ese impacto en el partido y que no lo tuvieron, que estaban fastidiados, pero el más fastidiado con diferencia me pareció Lamine.
Sí.
Y de hecho, igual que teníamos dudas de, oye, a ver cómo va a afectar esto de lo de Gundogan, Araujo y tal, que no lo tenemos muy claro, yo creo que aquí esa sangre en el ojo la debe tener todavía desde el martes. Y yo me imagino una muy buena versión de Lamine Yamal.
Yo también.
Sí, yo también. Lo único habrá que ver si el Madrid es capaz de contrarrestarlo. Vamos a ver si con Mendy y con Camavinga en ese perfil de volante, porque va a necesitar muchas ayudas. Yo creo que ahí es, hablando un poquito de lo que decía Fran,
no,
de Cubarsí.
No, Mendy el otro día necesitó pocas ayudas, ¿eh?
No, desde luego, porque es el mejor lateral defensivo, como bien dice Ancelotti, ¿no? Pero del planeta, el mejor lateral del mundo. Eso dice el entrenador italiano. Pero en cualquier caso, me espero un poco lo que hablamos de Cubarsí, me espero en Lamine Yamal. O sea, ese futbolista que se incumbre en el gran partido de la temporada, en un escenario como un clásico, como un Bernabéu ahí lleno a reventar, con la sensación de que te estás jugando el seguir peleando por la Liga. Yo también me espero esa versión. Es un jugador que siempre juega igual, siempre es muy valiente, siempre encara, siempre busca uno contra uno y siempre le da amplitud al equipo. Yo me espero esa versión de Lamine Yamal, además de con bastante acierto.
Otro nombre propio, Luka Modric. Seguramente sea el último clásico del futbolista croata.
¿Lo viste titular?
Yo es que no lo veo titular.
El tema es... podría entrar, de hecho es el primer cambio en el centro del campo, con la situación de Tchouaméni un poquito ahí, entre comillas, de no sabemos si es central o centrocampista ahora mismo, pero claro, ya entró en el 60 y algo por Kroos, que debería ser el que estaba más descansado. Y Kroos y Modric en el mismo centro del campo, ya sabemos que...
creo que ya Ancelotti ya no lo junta, ¿eh?
Entonces yo por ahí no lo veo.
Vale, ¿y Javi?
A mí, es que sinceramente me faltan datos, porque obviamente me gustaría ver a Modric, pero lo que no sé si está para los 60-70 minutos que yo creo que a uno le exige un titular. Entonces, si ese dato lo tiene Ancelotti y obviamente se lo da, yo creo que Modric está para dar eso. Pero claro, es una cuestión física. Yo creo que ahí los datos de dentro son importantísimos.
Sobre todo porque además está teniendo bastante impacto últimamente desde el banquillo. Creo que es una herramienta muy, muy positiva. A lo mejor de inicio la pierdes, ¿no? A mí me está gustando los minutos de Modric en los últimos partidos saliendo en la segunda parte.
Lo que ya está claro, Fran, esta temporada es que o Kroos o Modric.
Totalmente.
Pero que los dos juntos ya no...
Totalmente. Y o Kroos o Modric con un 70-30.
Sí. Sí, sí.
Porque...
con ventaja para Alemania.
Pero eso es normal, ¿eh? Yo creo
Es normal en cuanto a edad. Es que nos empeñamos en pensar que tiene la misma edad y, y Modric es...
Nos metemos siempre en un pack y somos muy injustos con Kroos.
Modric es, creo que, 4 años mayor que Kroos. O sea, en fin.
Que marca una época, entonces...
Claro,
casi
venga.
Es difícil no juntarlos.
Mira, por sumar un nombre propio que no tenemos aquí. Claro, hemos empezado el debate hablando de Varsovia. Claro, el de Varsovia, Robert Lewandowski, todavía no ha hecho un gran clásico con la camiseta del Barça. Es cierto, bueno, tiene gol y asistencia en el de la Supercopa, el famoso mejor partido de la era Xavi, el año pasado. Marca en la Supercopa este año también un clásico que, bueno, parecía ya muy encantado para el Real Madrid. Y yo me espero, en esta mejora que hemos visto de Robert Lewandowski, una gran actuación en un escenario como el Bernabéu.
¿Qué crees que habrá dicho Lewandowski de las palabras de Gundogan?
Bueno,
yo creo que habrá sonreído como Vegeta, ¿eh?
Yo creo que por dentro ha dicho a mí no me pega esta rajada.
Pero yo creo que pensó, alguien tenía que decirlo.
Exacto, yo creo que él está en comunión de espíritu ahí, ¿eh?
Sí. Le ha gustado que lo hiciera otro el trabajo sucio.
Sí, también.
Seguramente.
Sí,
verdad,
seguramente. Reaccionó con unos aplausos. Raja,
hombre, o sea, es un tío bastante polite, ¿no? Es decir, oye, si raja otro mejor, pero él no va a pegar la rajada. Vamos,
por ser serio con Lewandowski, yo creo que hay una pregunta que obviamente no tiene respuesta, pero es la que se hará Xavi eternamente, que es la misma temporada, ¿eh? No le pido grandes cambios a este Barça, que le hemos criticado muchas cosas y que luego ha ido mejorando. La misma temporada con un Lewandowski relativamente parecido al del año pasado, ¿dónde habría acabado el Barça?
Bueno.
Yo creo que es una pregunta interesante que hacerse, ¿eh? Porque es verdad que ha encajado más, pero también ha habido muchos momentos donde con un poquito de pegada en el 9, a lo mejor a este Barça lo hubiésemos visto en otro sitio.
No digo que la segunda vuelta de esta temporada me gusta más que la segunda vuelta del año pasado.
Por eso digo que no creo que sea causa-efecto necesariamente, porque hay más cosas, como por ejemplo la mejora defensiva, pero el mejor Barça está acompañado de la mejor versión de Lewandowski esta temporada. Dicho esto, lo quiero ver en ese emparejamiento, si juega con Rüdiger. Me apetece mucho ese duelo, ¿eh?
Sí, será bonito.
Y a ver si le puedo apretar a Militao. Yo es que me imagino a Militao de titular.
Ahora que decías esto, podemos comparar, o lo justo sería comparar, la segunda vuelta de Lewandowski esta temporada con la primera del curso anterior.
Sí, bueno, ahí la segunda. Pero bueno, aún así, en el clásico de la primera vuelta del año pasado, tampoco puede marcar diferencias ahí Lewandowski.
Venga, y os hago ya la última pregunta hablando de nombres propios. Lunin y Ter Stegen, ¿qué esperáis de cada uno de ellos?
Bueno, de Ter Stegen, el salto adelante cualitativo que ha dado el Barça y que habéis comentado, yo creo que da muchas certezas que no tenía el Barça en la portería hace unos meses. Y yo es que, como bien sabrás, aquí en esta redacción...
Ya sé por dónde vas tú.
O sea, no quiero pasar facturas, pero...
Bueno, venga, te dejamos.
Aquí había gente que dudaba de Lunin y yo no estaba entre ellos.
Tampoco está el que más dudaba, ¿eh? Tampoco está aquí.
Ya, es verdad. Por eso
Pablo Parra...
Por eso no le voy a exponer... Bueno, yo la he expuesto tú públicamente, ya, no tengo nada que decir.
Se ha rendido ya, ¿eh? Se ha rendido ya a Lunin.
Pero es que esa es la clave, Adri, es que yo iba a ir ahí. Es que has dicho Ter Stegen y Lunin. Y ya no le marco... O sea, no, obviamente Ter Stegen lleva un recorrido mucho mayor, pero ahora mismo...
No te chirría tanto ahora, ¿eh?
No. Me parece un buen duelo. Y eso quiere decir que Lunin ya nos ha convencido. O sea, que Lunin ha quitado muchísimas dudas y que, joder, que con la eliminatoria que acaba de hacer es que no hay quien que le pueda poner una coma, ¿no? Más o menos. Es verdad que la ida tuvo sus cosas, pero joder, ha tenido momentos de salvador absoluto. Saca 2-3 manos el otro día, más allá de lo que pasa luego en los penaltis, que son la eliminatoria. Y eso es él, y tremendo. Se lo merece, y ya está, y se lo ha ganado.
Es curioso porque la que mejor saca es la que no le conceden, porque da un saque de puerta en una mano
tal cual, la de los deditos.
Exacto, la de los deditos. Sí, justo.
Jimmy.
Yo estaba pensando en la capacidad de Lunin de sobreponerse a todo, mentalmente. A mí es un portero que no me convencía, lo dije además aquí, creo que no me parecía un portero para el Real Madrid. La mejoría que ha tenido en un año es exponencial.
Hombre, es que tú en segunda viste la peor cara de Lunin.
Bueno, pero... Efectivamente, porque no jugó mucho. Pero yo sí que he visto a un Lunin que ha sido clave parando penaltis en eliminatorias de Copa o en, por ejemplo, en aquel Mundial Sub-20 contra Corea, ¿no? O sea, un portero que tenía mimbres de ser muy buen portero, pero con carencia sobre todo a nivel mental, desconfianza por arriba incluso a pesar de la buena planta, irregularidad, bueno, pues ha vencido a todo eso. Entonces, a mí me parece que tiene un mérito tremendo, salvando por supuesto las distancias. Ter Stegen es mucho mejor portero, pero a mí me alucina cómo ha sabido hacerse con el puesto de titular con la cantidad de pocas certezas que nos estaban dando.
Aluminante, que diría Aluminante. Felipe del Campo. ¿Algún otro nombre que queráis destacar?
O Nahuel.
Sí, también es muy de Nahuel. Esta es de Felipe, pero claro, podría ser perfectamente de Nahuel.
Esta tiene denominación
sí.
de origen.
Sí, está
firmada ya.
Está bien firmada, sí. ¿Algún otro nombre que queráis destacar o damos carpetazo al clásico?
hay más cosas, ¿no? Hay más jornada, partidos, ¿no? Hay más cosas que me interesan, Adrián Blanco.
Sí, sí. Venga, pues ahora os pregunto por ellas, pero antes, Javi, por línea interna, me pasas una noticia importante para Valencia.
Sí, para el deporte, bueno, español en general, porque ya hace un ratito que se ha hecho oficial que Valencia va a ser la sede del Campeonato de Europa de Atletismo de pista cubierta el año 2027. Hoy en Roma tenía que decidirse, el último tramo definitivamente se ha impuesto la ciudad de Valencia a Génova, que era la otra alternativa, así que en el año 2027 los europeos de pista cubierta serán el velódromo Luis Puig, aquí en la capital de Túria.
Pues fantástico, noticia que celebramos y que apuntamos aquí en la pizarra de Quintana.
En tus ojos un cielo estrellado, puede ser creado.
Ir a bailar.
David Martínez está empezando a trabajar con drones en su negocio agrícola. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años construyendo un futuro juntos.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 15 16 16.
¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la Peña Quinieláticas de Oro de la Administración de Loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Desde el próximo 22 de abril hasta el 5 de mayo, vente a la Caja Mágica para vibrar con una nueva edición del Mutua Madrid Open. Descárgate ya el especial Marca Plus sobre el torneo y descubre entrevistas a los campeones como Alcaraz o Sabalenka, fotogalerías. Descárgate ya gratis el nuevo Marca Plus para vivir de la mejor manera posible la gran cita tenística que se celebra en la capital. Colaboran Marca y Radio Marca.
Hola, buenas tardes, gente. Mi resultado es Real Madrid 0, Barcelona 3. Lamine Yamal, los 3.
Toma ya.
Y el mejor de partido, Lamine Yamal.
Buenas tardes, pizarreros. Aquí yo a casa. Estoy en contra de la decisión de Nahuel Miranda.
A ver,
yo diría que el Real Madrid puede abofetear en lo que puede ser un 3-0 o 4-0.
Toma ya. Nahuel,
pizarrismo, literalmente, ¿eh?
Sí.
Saliendo de ver la pizarra.
Oyente de todas las edades que tenemos y agradecemos aquí la
además,
pizarra de
zurrando a Nahuel, que es el deporte preferido.
Ah,
de
muy bien, este programa, sí.
Bueno, que la gente ya crezca con ese,
claro, claro.
Con ese leitmotiv. Hola, esto, buenas, estoy en contra de Nahuel. Vale, ok, esto, puede usted pasar.
Hay que ponerle por lo menos el más 16, ¿no? Esto le aparece Peggy, ¿no? Esto va a bofetearme.
Hay que
traer. Colegio.
Hay que sacar a los niños aprendidos ya.
Claro, efectivamente.
Las cosas importantes hay que explicárselas desde bien prontito.
Creando escuela, creando a la cantera. Hablaban de Nahuel Miranda. Si te pregunto por Nahuel Molina, Frank Guillén.
Bueno, pues podemos hablar de otra cosa
en
ya.
En la puerta,
si queréis,
de ciertas escuelas igual le tiraban también.
Tremendo,
cosa,
tremendo. Sí. Porque, ¿qué esperáis de Atlético de Madrid?
Bueno, a lo mejor no juega, ¿eh? Él y Morata parece que salieron tocadetes del partido de Dortmund, lo cual creo que es una buena noticia para el Atlético, tanto por uno como por otro, porque creo que están siendo de lo más flojo ahora mismo del equipo, tanto el lateral derecho como ese puesto delantero en el que Morata parece haber entrado otra vez en la melancolía esta, en la que la confianza le falla, en la que se hace chiquitito, en la que no ya es que de cara a puerta no le veas cosas, sino que incluso en los duelos también se empequeñece.
Y los gestos.
Los rehuye, sí, sí, es un poco. Y se le nota enseguida. Morata es un jugador al que la gestualidad enseguida le retrata para bien y para mal en un partido. Y entonces yo creo que va a ser partido de Correa. Y vamos a ver en la derecha si vuelve a ser partido de Azpilicueta, porque Llorente está sancionado. Con lo cual, a lo mejor el Cholo se lleva a Azpilicueta otra vez a la derecha. Y en el centro, eso da entrada a un Riquelme, quizá, no lo sé. Alguien que acompaña a De Paul y a y a Coque, que va a ser nuevo. Probablemente no sea Barrios, porque creo que Barrios no salió reforzado precisamente tampoco de los minutos que jugó en Alemania.
No, y tampoco está en su mejor momento, ¿eh? Que no, lo no. hemos reclamado mucho para el 11, pero tampoco está Pablo Barrios brillando especialmente en las últimas...
¿Sabes qué me está pasando con Barrios? Llevo un tiempo en el que no sé muy bien de qué juega. O sea, cuando debutó en el Atlético de Madrid tenía muy claro qué quería de él Simeone.
Esta era, exacto.
Pero ha llegado un momento en el que ya no construye, ya no rompe línea, ya no quiere balón, pero tampoco defiende. No sé si es un pivote, no sé si de él quieren que sea un... No sé muy bien qué tipo de centrocampista quiere el Cholo que sea Barrios.
Yo viendo lo que he visto, por ejemplo, en categorías inferiores, lo poquito que le he visto, me pareció un jugador de mucho más talento para estar más cerca del área.
Y bueno, es que él era casi media punta en
las categorías inferiores. La historia es que ahora y no es una crítica a Simeone, simplemente es el guión por la confección de la plantilla. El futbolista se ha desnaturalizado.
Lo han intentado coquizar un poco, que se me entienda esto.
Sí, porque es que realmente es su zona, sí, donde él se puede sentir cómodo, es donde juega Griezmann.
Claro, esa es la historia. Ya. Pero que al final ha tocado tantos palos que no sabes muy bien qué tipo de futbolista, sabemos cuál es, pero no en lo que se está convirtiendo. Y ahí está la duda. Dicho esto, qué nostalgia y qué recuerdos de cuando el Atlético de Madrid veía una piscina de barro y decía, aquí domino yo. A mí es que este partido, después de lo de Dortmund, Deportivo Alavés Atlético de Madrid, 6:30 de la tarde, Mendizorroza, campo complicado, aunque a la vez no esté bien, equipo canchero. Es que ese Atlético de Madrid antes disfrutaba con estos partidos. Yo ahora veo que el Atleti va a estos partidos vestido de smoking. Yeah. Y creo que no es el mejor momento para no ponerse el mono de trabajo.
Javi, ¿cómo lo ves tú?
Es esa incertidumbre que nos deja el Atlético este año, sobre todo fuera de casa y además en escenarios como Mendizorroza, ¿no? Que te suena un poco a la duda. Pero también es verdad que todos intuimos que no va a ser tan irresponsable el Atlético de Madrid jugándose la Liga de Campeones, porque que nadie se lo olvide, que se la está jugando con el Athletic Club, como para caer un poco en la relajación en un partido como este. Pero sí que es verdad lo que dice Jimmy, que no tienes un poco esa sensación de ese Atlético del momento, de la época, de bueno, lo que catalogábamos en su momento del típico Atlético del Cholo, que sabías que iba a Mendizorroza y ahí no fallaba, ¿no? Que lo iba a hacer de una manera o de otra, pero sabías que se volvía con los tres. De verdad que bueno, que obviamente es favorito, que seguramente pues lo más lógico es que le veamos ganar, pero yo creo que el Atlético tiene que demostrar que se quiere llevar esta Liga de Campeones, porque desde luego el Atlético de Bilbao no va a bajar el ritmo. Yo eso lo tengo clarísimo. El otro día pensaba que se iba a dar un permiso con el Villarreal y casi se la lleva también, ¿eh? O sea que o el Atlético de verdad se toma en serio ya no está salida, sino lo que le queda por delante, o el sprint final, desde luego el Atlético lo va a apretar.
Ahora, yo del Alavés me fío muy poco, me fío menos que del Atlético de Madrid. Es un equipo que me ha gustado mucho durante un buen tramo de temporada, pero que da la sensación
sí, pero va
de,
un grande.
De persiana
y cuando
baja.
Va un grande este tipo de equipos, al final, oye, el típico día ese que te despistas, pues contra el Atlético ya no. El típico día ese que te despistas por no sé qué, pues contra un grande ya, la plantilla reacciona diferente. Yo creo que el Alavés dará lo máximo que pueda. Yo no te digo que eso quiere decir que vaya a ganar, obviamente. Pero que pudiendo fallar en otros partidos, Nau, que sé por dónde vas, el día de que sabes que las cámaras te miran, ese día el equipo suele dar otro nivel, o por lo menos una actitud distinta.
Que por cierto, bueno, el Atlético, yo creo, el Atlético medio, por lo general, suele ser un poco cenizo con su equipo. Yo creo que después de lo de Dortmund, un poco más. Samo Morodio no tiene cláusula del miedo.
No.
Acabas de pensar la bicha, ¿eh?
Te ha faltado decir buenas noches.
Total, lanzar el micrófono. Lo de Álvaro Morata. Ya que sacabas el tema.
Hashtag lo de Morata, ¿no?
Lo de Álvaro Morata. Porque
preocupa,
el Atlético de Madrid, claro, sí, es que para el Atlético de Madrid es fundamental acabar entre los cuatro primeros y no está pudiendo contar con su delantero. Es que no está sumando, es que está restando Álvaro Morata.
Totalmente. Y vuelve ese Morata cabizbajo que a mí me preocupa. Porque.
Sí, sí.
La palabra es triste.
Es preocupante
sí,
el momento.
Sí, sí. Porque empieza a ver la portería pequeñita. Porque empieza a no tener la fe. Fíjate, el otro día, cuando él corre a salvar ese balón que luego en un centro acaba en gol de Correa,
ante el Girona,
vi un pequeño brote verde. Dije, oye, aunque no haya metido un gol, pero esta es una acción del Morata que yo quiero ver, por ejemplo, de cara al verano en la selección. Pero es que luego en Dortmund me llevé un bofetón de realidad ante una defensa que no me parecía precisamente la defensa más sólida de Europa.
No, ni mucho menos.
Es que además, lo que ha dicho Fran de Morata, Morata del trabajo sin balón, yo creo que eso no te lo va a negociar jamás. O sea, creo que Morata va a ir siempre al 100%. El problema es lo que le afecta el fallo, lo poco, lo permeable que es a un error, a llevar tanto tiempo sin marcar gol, la sensación de que con muy poquito sale del partido. Te decía la preocupación, evidentemente ya no por el Atlético de Madrid, que creo que, bueno, pues es una... Es un momento delicado de la temporada porque tampoco hay un suplente de garantías que le pueda sustituir y darle un poquito de refresco, aunque sea mental, es de cara a la Eurocopa. O sea, estoy muy preocupado por el rendimiento de Morata porque para mí es el delantero indiscutible y España necesita la mejor versión de Morata. Y no la estamos viendo en buena parte por su cabeza, porque está completamente frustrado.
El otro día en Alemania, cuando falla el mano a mano, en la zona de prensa hubo unas miradas que se intercambiaban, que se cruzaban, como diciendo...
Y la confirmación fue cuando se encaró con Schlotterbeck, sí, que dice, ya sí. está, fuera del partido, del partido.
Sí, sí, sí. O sea, muchos decían, el cambio de Correa lo podría haber hecho en ese momento. Sí. O sea, en el momento que Morata falla el mano a mano, que salga Correa, porque ya lo habíamos perdido para el partido.
Javi, ¿qué vas a decir?
Iba a decir que a mí me pasa con Morata, a lo mejor vosotros que os coge más cerca le tenéis más cogido el aire, que nunca sabes dónde está su clip, pero eso es un problema... Y a la vez es una solución, me explico, por dar un giro a todo esto. Igual que este año las colaba todas o tuvo un tramo donde tenía... es así, de repente de noche a la mañana, no es de noche a la mañana, pero de repente llega el cambio y gira y es verdad que se nubla y es ese tipo de futbolista que se nota mucho. Pues yo quiero ser el optimista de cara al verano a que le llegará ese punto que no sé cuál es, no sé qué le hace falta, no sé cuándo le pasa, porque la carrera de Morata ya empieza a ser suficientemente larga para que le conozcamos.
¿Qué hizo Hugo Duro en verano? Díselo a Morata, bueno, Javi.
Tener a Baraja, tener a Baraja.
Bueno, pues
Baraja,
igual hay que hablar con Baraja para que vaya pues ser, a la Eurocopa en Alemania, no sé.
Puede ser, pero es verdad, ¿no? Pero es Morata, sí, a lo mejor luego va el primer amistoso con España, cuela una, no sé qué, tal, y a lo mejor tiene esas tres semanas que le tocan, pues ojalá le lleguen en junio. Ojalá. Pero es cuestión de confianza pura, lo ha demostrado muchas veces.
Sí, está en un nivel bajito ahora mismo de confianza Álvaro Morata. Hay otro duelo precioso este fin de semana, Javi Lázaro, que es ese Valencia-Betis por la...
Yo creo que la frase más razonable que ha dicho Nahuel durante toda la tarde, lo ha dicho antes de empezar la tertulia, un poco antes que lo estaba escuchando, con aquello de que es el mejor partido del fin de semana. Y estoy de acuerdo en que es el partido más interesante.
Ponle las gaunas, No te lo creas mucho,
Es el partido más interesante del fin de semana, sin duda. Eso lo tengo claro. Sobre todo por el ambiente que va a haber, el colorido, la intensidad. Obviamente está el clásico, que seguramente hay jugadores.
Pues yo ya no lo voy a ver, Javi.
Pues no lo vea, no pasa nada.
Tampoco
el partido se va a jugar, tranquilo, ¿eh? O sea, que si no lo ves, tranquilo, que la vida sigue. O sea, que no hay problema. Lo que sí que quiero decir, ya poniéndome más en serio, más allá de que la calidad no será la misma, lo que sí que te aseguro es que el ambiente que va a haber mañana en Mestalla va a ser el más intenso del fin de semana. Y hay un clásico, y ahí no me bajo del burro. Porque está hace unas semanas las entradas todas vendidas, es que encima de Valencia se equivocó el lunes y ganó en Pamplona, y es que depende de sí mismo para irse 5 puntos por encima del Betis.
Sí, sí.
O sea, a falta de 18. Es que en este mismo tertulia de septiembre nos preguntábamos si este equipo se iba a segunda.
Sí, sí.
Yo lo reconozco.
Podéis imaginar cómo está Valencia hoy, ¿no?
Yo lo reconozco. Yo tengo grabado, ya... Javi, yo hice en Dazón el primer partido del año del Valencia, de la temporada, que fue el Sevilla-Valencia en el Sánchez Pizjuán. A mí me pasó el compañero de prensa del Sevilla la planilla con la convocatoria, con la alineación, donde yo veía titulares y banquillo, y yo dije...
Aymare.
Baraja... pretende con esto, porque de verdad que se me caían los palos del sombrajo.
Y acabé de medio centro defensivo.
Sí. Y marcó.
Sí, señor.
Así que, oye, me quito todos los sombreros que me pueda quitar por Baraja, porque me parece que ha hecho algo impresionante.
Ahora, yo veo un clima de máxima ilusión en el Valencia, como no puede ser de otra manera, pero luego, y con el Betis veo todo lo contrario, y creo que no están tan lejos. Creo que es un partido súper igualado y que el Betis no está tan mal como parece. Bueno, y el Valencia también, ¿eh?
Que el Valencia viene de ganar dos partidos aguerridos ahí en Granada y en Pamplona, pero jugando como jugó, o sea, claro, lo supo sufrir, pero lo ganó como lo ganó.
He hecho en falta las últimas semanas, por ponerle un pero al Valencia, el nivel que venía dando esta temporada Hugo Duro. Creo que estuvo especialmente mal el otro día en Pamplona, y claro, como no está ya Yaremchuk, es que si no funciona Hugo Duro, al final la plantilla del Valencia es la que es.
Joder, pero Nau, ¿tú crees que el nivel de Hugo, esto es como lo de Bellingham, el nivel goleador de Hugo Duro era realista? O sea, quiero decir, Hugo Duro es un gran delantero y a mí me ha gustado siempre, porque además es un tío que te las pelea todas. O sea, dame delanteros como Hugo Duro para mi equipo. Pero creo que la media goleadora de Hugo Duro estaba muy por encima de lo esperado. Entonces creo que este nivel un poquito más bajo tampoco es dramático, más realista.
No es un tema de no generárselas, que yo creo que Hugo Duro siempre, si no la tiene, se la pelea a él, pero le veo fallón.
Sí, ha perdido confianza, o por lo menos no está teniendo la capacidad de cara a puerta. Bueno, el otro día en Pamplona la primera que tiene es casi sin portero.
Sí.
Y es un control ahí horrible que se le va y él además, claro, cuanto más falla, más cabeza, ¿no? Pero bueno, yo que cuente que el ambiente en Valencia es este, no quita para que en el fútbol, obviamente, el Betis hoy en día tiene una plantilla que está por encima del Valencia.
Que tiene mucha calidad.
Es un partido absolutamente abierto, claro, puede pasar cualquier cosa, pero eso no quita la ilusión y el ambiente que va a haber mañana, que es a lo que me refería. E insisto, partido creo que es un partidazo, vamos.
Sí. Y con el Valencia que lleva 3 semanas sin encajar gol, jugando en casa, que casi siempre el resultado es 1-0, cómo está el Betis de cara a puerta. ¿De verdad lo veis? O sea, yo es que estoy con vosotros. Creo que el Betis tiene mejor plantilla y tiene unos jugadorazos. Estabais repasando antes la línea de tres cuartos que puede sacar Pellegrini, es para caerse de espaldas. Pero, joder, en Valencia, tal y como está el ambiente, con lo bien que está el equipo defensivamente hablando, yo y los problemas que tiene el Betis para ver portería últimamente, me cuesta verlo, ¿eh? Me cuesta ver ganar al Betis. Ya no tengo ganar, sacar algo de Mestalla.
¿Qué esperas del Betis, Fran?
Bueno, espero que Isco le dé ese factor diferencial que yo creo que le ha faltado al Betis y por el cual hemos visto al Betis muy depre en estos últimos momentos. Es que al final, cuando tu jugador franquicia se va, los roles quedan un poco en el aire porque se supone que el que tenía que agarrar ese testigo era Fekir. Fekir no respondió a esas expectativas. Bueno, pues el Betis se quedó un poco huérfano. Yo creo que ahora Isco, no solo ya por lo que haga él, sino por lo que permita hacer al resto, va a hacer que el Betis sea competitivo en esta recta final. Pero es verdad que yo, en Mestalla, tengo mucha fe en el Valencia, ¿eh?
El tema es, Fran, yo creo, todos nos imaginamos un partido muy cerrado, porque son dos equipos que defienden mucho mejor que atacan. Claro, si quieres buscar un chispazo de magia, ¿de quién te lo esperas más? ¿De este Valencia o de este Betis?
No, está claro, de este Betis.
Bueno, yo en Mestalla tengo más dudas, ¿eh?
Es que yo no veo un chispazo de magia. Veo una jugada de balón parado, una jugada aislada.
Sí, bueno, también es verdad.
No un chispazo de que alguien se saque un recurso espectacular y sentencie el partido, ¿eh?
Lo que hablabais de Hugo Duro, por cierto, yo lo comparo un poco a lo de Álvaro Valles. Regresiones a la media.
Exacto.
Mira, pues ya que sacas el tema de la Unión Deportiva Las Palmas, puede ser también una jornada decisiva por la permanencia. Celta, Unión Deportiva Las Palmas, Girona, Cádiz.
Uf.
28 puntos el Celta, 25 el Cádiz.
Veo ahora mismo, y creo que le preocupa esto a García Pimienta, a la Unión Deportiva Las Palmas como el equipo que peor compite de primera.
Totalmente.
Bueno, antes repasábamos el dato, un punto de los últimos 15. Oye, que la dinámica es muy negativa.
Con 37 está salvado esta temporada. Son los que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Es cierto, tiene varios equipos por debajo.
Yo creo que sí.
Virtualmente yo creo que sí.
Yo creo que sí. Pero es verdad que ahora mismo lo veo como el equipo al que cualquiera le puede meter mano en primera.
Y sobre todo porque el Celta se está jugando mucho más. Yo tengo la sensación de un equipo que ha mejorado, no está sacando los resultados que debería para cómo está jugando, que se ve una cierta progresión. Juega en casa ante un equipo que tampoco está compitiendo porque ya ve que la temporada está hecha. Entonces, la sensación que me da es que el Celta puede ganar este partido perfectamente.
Es que lo lógico sería que el Celta ganase y que el Cádiz no puntuase en Montilivi. Y eso ya creo que abriría una brecha, Javi, quizá insalvable.
Pero no tanto, ¿eh? No.
No, para, es que ya sería...
Al final cuidado con el Rayo, ¿eh?
Al final son... Bueno, se pueden ir a 6, entendiendo un poco que ganara el Celta y que perdiera el Cádiz. Es verdad que ahí, hombre, con 6 ya la cosa empezaría a coger cierta distancia. Ahí quedarían 18 puntos. Pero ya te digo yo que el Cádiz hace tiempo que demostró, por lo menos de voluntad, que esto sigue. Y lo va a intentar, me refiero. Yo creo que hoy el Celta está a 3 puntos por encima. No está para asegurarse esto ni en una jornada, ni posiblemente en 2. Con lo que yo creo que de momento tenemos... Yo pensaba hace un mes que seguramente hoy lo tendríamos más definido, ¿eh? Pero eso seguro, vamos. Pero de momento, 3 puntos, yo creo que no hay una distancia como para que en una semana ni en 2 esto se defina.
Ha habido ahí un ramalazo de orgullo del Cádiz, que unido a que el Rayo y el Celta andaban en dinámicas malas, yo creo que ha avivado un poco esto. No ha arrastrado al Cádiz con Almería y Granada, que era la inercia que esperábamos todos. Pero yo también sigo pensando que el favorito sigue siendo el Cádiz para unirse al trío que se va a ir abajo.
Sí, es que el Rayo ha ido poquito a poco puntuando, claro. No ha perdido, no pierde desde el 10 de marzo, es una victoria y dos empates consecutivos, pero no termina de salir de ahí abajo y cuidado, no se acaba complicando la vida.
No me gustan las sensaciones del Rayo, Adri.
No pinta bien y no acaba de arrancar con Íñigo Pérez. Hasta aquí el debate de la pizarra de Quintana. Fran Guillén, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte y viva Dortmund y sus gentes.
Preciosa, la gran ciudad. Jimmy Mateos, gracias, pero tú te quedas por aquí.
Yo me quedo aquí. Propongo a Fran Guillén como ministro de Turismo para Alemania. Creo que lo va a hacer estupendamente.
Venga, pues puesto aquí en la pizarra de Quintana. Gracias, Javi Lázaro. Un abrazo.
Abrazo, señores.
Nosotros volvemos ahora que vamos a hablar de Segunda División.